9 y media de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Desde los micrófonos de la radio universitaria, de la radio UMH, comenzamos el magazine. Buenos días, UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Carlos Bartual, quien les saluda desde los micrófonos de la radio universitaria. Respecto al tiempo, de momento tenemos 23 grados en el centro de Elche y será una jornada tranquila, marcada por la estabilidad atmosférica, y alcanzaremos una máxima en torno a los 27 grados. Cuando pasa casi un minuto de las 9 y media de la mañana, conectamos con los servicios informativos para conocer la actualidad de este lunes 27 de mayo, muy cerca para ya, bueno, menos de un mes para el verano, queda, aunque parece que todavía no termina de llegar. Hoy estará con nosotros Marta Alter en los servicios informativos. Comenzamos ya, como siempre, por la universidad, donde la UMH crea una cátedra para potenciar la actividad de los emprendedores. En la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha la cátedra de crecimiento empresarial, cuyos objetivos son la formación, la investigación, el desarrollo y la divulgación en el ámbito del emprendimiento y el desarrollo empresarial a través de actividades, seminarios o conferencias. La cátedra está respaldada por la Asociación Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana y su director es el profesor de Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica de la Ingeniería, Fernando Vidal Jiménez. Continuamos con la universidad, donde un universitario de Villena consigue el certificado 5 estrellas de la UMH. Nos lo cuenta Marta Altet.
Francisco Tortosa es el estudiante ingeniero técnico agrícola de la Universidad Miguel Hernández que ha conseguido uno de los certificados universitarios 5 estrellas. Entre los requisitos necesarios para la obtención están el rendimiento académico, la realización de prácticas en empresas, el conocimiento de idiomas, el desarrollo de habilidades profesionales, el intercambio con otros países, la colaboración con ONGs o ser delegado de estudiantes. La UMH lleva 5 años otorgando este certificado para potenciar la inserción laboral de los universitarios.
Pasamos al ámbito nacional, donde Rajoy busca la unión de sus varones en torno al déficit autonómico. Y es que el presidente del gobierno intentará hoy conseguir que los presidentes autonómicos lleguen a un acuerdo en relación al déficit de las comunidades autónomas, lo que daría una imagen de unión después de la polémica reaparición de José María Aznar, ya que el expresidente crítico por parte de la política de Rajoy, afirmando que hay que bajar los impuestos y cumplir el programa electoral, e insinuó su vuelta a la primera línea de la política. Mariano Rajoy, por su parte, hablará con los varones sobre el reparto del déficit, aunque asegura que será él quien tome una decisión. El acercamiento de posturas no parece fácil. La Comunidad Valenciana es la que más reivindicativa está, ya que aseguran que el déficit de financiación que sufre le impide cumplir los objetivos y que cualquier otra comunidad en su situación también habría salido mal parada de 2012. Continuamos en el ámbito nacional, donde Hacienda decidirá si la infanta comparte delito fiscal con su esposo Iñakum Dalgarín.
La delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña tendrá la última palabra para decidir si la infanta Cristina comparte delito fiscal con su marido Iñaki Urdangarín y podría ser imputada de nuevo. Las últimas declaraciones individuales de la renta de ambos apenas aportan datos nuevos. El duque de Palma nunca incluyó en esas declaraciones las retribuciones que cobraba como miembro de consejos de administración en numerosas empresas. La Audiencia Provincial de Palma ya señaló que había indicios suficientes contra la infanta, ya que Urdangarín facturó el dinero que le pagaban distintas empresas por su asesoría a través de Aizón para ahorrarse impuestos y aplicarse desgravaciones como gastos domésticos de la casa que compartía con doña Cristina. Urdangarín podría enfrentarse a 17 años de cárcel, 4 en el caso de que repare el daño y reconozca los delitos.
En el ámbito internacional, una marea rosa y azul marcha en Francia contra el matrimonio homosexual. Unas 150.000 personas, según la policía, se han manifestado en París contra el recién legalizado matrimonio homosexual y el derecho a adoptar hijos. Durante una de las marchas de ayer, un grupo de opositores de la nueva ley ocuparon la sede del Partido Socialista en Francia, según el portavoz del partido, un grupo de la extrema derecha, Generación Identitaria. Las marchas fueron convocadas por varias asociaciones próximas a los católicos más radicales, quienes aseguran que la marea rosa y azul reunió a más de 1 millón de personas. seguimos en el ámbito internacional, los jubilados se rebelan en Portugal.
La organización de jubilados portugueses, APRE, crece día a día ante los recortes del gobierno conservador de Passos Coelho, que atacan especialmente a jubilados y pensionistas. La eliminación de las pagas extras, una nueva tasa provisional de solidaridad que ha recortado el 3,5% o la reducción del 16% para los que cobran más de 1.800 euros. Estas son algunas de las medidas de austeridad que comenzaron en octubre de 2010. La indignación ha hecho tambalear varias veces la coalición del Partido Socialdemócrata y del democristiano CDS-PP. La presidenta de APRE recuerda que muchos de los pensionistas portugueses se han convertido en un subsidio alternativo de desempleo para los miles de parados que soporta la economía lusa.
Ya finalizamos esta conexión con los servicios informativos en el ámbito local. Comenzamos por Elche, donde la patronal de calzado pone en marcha un proyecto para potenciar que las empresas abran tiendas en el extranjero.
Fallece el director provincial de la Mutua MAZ, Francisco Buitrago.
Finalizamos en Orihuela, donde el Colegio Urchillo recibe por parte de Astremedia el Premio Nacional a Mejor Iniciativa Global por fomentar en sus alumnos hábitos saludables y el respeto por el medio ambiente. Y 36 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, restan menos de 25 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Seguimos, ha bajado un poquito la temperatura, 22 grados, vamos aquí en los micrófonos de la radio UMH. Comenzamos la sección del kiosco, damos las gracias a Marta Alter por haber estado en los servicios informativos hoy, en Buenos Días UMH, y comenzamos repasando la portada del diario El País, donde comenzamos con la portada, en la imagen que nos trae en portada el diario El País. Estados Unidos intenta acercar a israelíes y palestinos. Continúa el conflicto oriental, siempre Estados Unidos intentando mediar para la paz, según nos trae la imagen en diario El País, que podemos ver al secretario de Estado de la Unión Europea, John Kerry, en el centro de la imagen, que se reunió ayer en Jordania con los presidentes de Israel, Simón Pérez, y el palestino Mahmoud Abbas. Ya en el ámbito internacional, el Banco Central Europeo exige a España una ley contra desahucios más ambiciosa. Draghi requiere a los bancos para evitar ejecuciones hipotecarias. En el ámbito nacional, el juez busca la financiación ilegal del Partido Popular entre grandes constructores. Entre ellos se encuentra el conocido aquí en Alicante, Enrique Ortiz, que sigue estando imputado. Los expertos proponen no subir nunca las pensiones más del IPC. Las fórmulas barajadas suponen reducir las prestaciones. Finalizamos el repaso al diario El País con los mediadores piden a ETA el inicio del desarme. Impulsores internacionales del fin del terrorismo reclaman gestos a la banda. Pasamos a la portada del diario ABC, como siempre en su habitual imagen tamaño póster, ilustración de Jordi Pujol y su hijo Jordi Pujol Ferrusola. Negocios de familia en el nacionalismo catalán nos trae el diario ABC. Los abogados de Jordi Pujol crearon la empresa que ha hecho rico a su hijo. El letrado Piqué Vidal diseñó el entramado de testaferros que está detrás de iniciativas marketing e inversiones, sociedad que investiga la Audiencia Nacional por supuesta trama corrupta de financiación ilegal, no me salía. Pasamos a la portada del diario El Mundo. Un solo gobierno lo hizo muy bien en España, el de Aznar. Entrevista a Arthur Laffer, inversor de la curva de Laffer. El ejecutivo español debería bajar los impuestos ahora y anunciar para dentro de 3 años un gran recorte del gasto. Lo peor es que el IRPF es muy progresivo y que la presión fiscal está más repartida sobre las rentas más altas y el trabajo. Y España es probablemente, añadió, el país con más potencial que he conocido en mi vida y el que más lo ha desaprovechado. Y finalizamos este repaso a la portada del diario El Mundo, a la caza de los lobos solitarios islamistas. Interior diseña un plan para neutralizar a los seguidores del español Seth Marian. La portada del diario La Razón, como siempre, muy atrevida, los mediadores de ETA quieren un proceso de paz como el de Burundi. Para justificar el sellado de Zulos, ponen como ejemplo el desarme de los maoístas napelíes. Piden garantías para los terroristas y ven posible la paz sin que ETA pida perdón. Y nos vamos a una noticia de alcance deportivo que ha llenado las portadas, sobre todo de los diarios, de los principales diarios deportivos. Es el fichaje de Neymar, que también se hace eco el diario La Razón y añade: las lágrimas de los 100 millones de euros. En plena crisis del fútbol español, el Barça pagará por Neymar el precio más alto por un fichaje en nuestra liga. Solo en primera división ha habido 6 clubes en proceso concursal en las dos últimas temporadas. Bueno, hay que añadir que creo que Cristiano Ronaldo rozó los 90 millones de euros. También 90 millones de lágrimas. La Vanguardia nos trae: Rajoy intenta vencer la resistencia de sus varones sobre el déficit. El jefe del gobierno explica hoy a los presidentes territoriales del Partido Popular la nueva política de asimetría. Los presidentes de Extremadura, Madrid, Castilla y León encabezan el bloque crítico con la propuesta, ya que el déficit va a suponer bastantes recortes en el cumplimiento de la deuda de las comunidades autónomas. Pasillo en Cornellá nos trae otra noticia de alcance de ámbito deportivo, La Vanguardia, y es que los jugadores del Español homenajearon a los campeones de la Liga, mientras un sector de la afición, como podemos ver en la imagen que nos trae el diario La Vanguardia, se puso de espaldas a este pasillo que hicieron los pericos al conjunto culé. Y por cierto que el Barça vence al Español 0-2 y se queda una victoria de la Liga de los 100 puntos. Y en el ámbito internacional, Bruselas descarta expedientar al gobierno español, ya que el ejecutivo de Rajoy convence al comisario Rehn concretando su programa de reformas. Finalizamos esta sección del kiosco con el repaso a las portadas de ámbito local. Comenzamos por el diario La Verdad, en su edición de Elche y Alicante, que nos trae una imagen de Javier Portillo con ese Numancia 3, Hércules 2. Pese a la derrota, el Hércules se salva. El equipo blanca-azul certifica su permanencia matemática en segunda división, pese a cosechar en Soria su primera derrota en las últimas 12 jornadas. Hay que decir que el Hércules, tanto Hércules como Numancia, jugaron salvados debido a los pinchazos de Murcia y de Racing. Y en otro ámbito, obras por valor de 700 millones del programa Aguas todavía no se utilizan. Las desaladoras de Torrevieja y Muchamiel siguen sin estar operativas y el trasvase Júcar-Pinalopó no encuentra usuarios. Refinalizamos este repaso. El fiscal pedirá 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarín si se niega a colaborar. Finalizamos con el diario Información en su edición de Els y Baix Vinalopó. La Generalitat y la Diputación cargan a los ayuntamientos el mantenimiento de 87 carreteras. Entre los viales se encuentran tramos de Ronda Norte de Elche, El Alter, La Marina y Torrellano y los accesos a Terra Mítica. Una mención al Elche Club de Fútbol, que ya es campeón, que ya es de primera división. El único equipo que ha comenzado líder desde la primera jornada y va a acabar líder en la última jornada, algo histórico. Y añade: insuperables. El Elche se proclama campeón de liga tras empatar con el Castilla y los franjiverdes serán líderes durante toda la competición.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 27 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones de la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
Bien, conectamos con nuestra jefa, con Verónica Gómez, que nos trae una entrevista muy especial.
Y continuamos en Buenos Días UMH, hablando esta vez de un día muy especial que tendríamos que tener todos marcado en nuestro calendario, porque habla de algo muy importante para nosotros, aunque a veces no lo valoremos, como es la nutrición. Hablamos de este Día Nacional de la Nutrición, que tendrá lugar el 28 de mayo en San Joan d'Alacant, en nuestro campus de allí, y un día más tarde, el día 29, en Orihuela, con diversas actividades para celebrarlo. Y para hablar de ello, contamos hoy con nosotros con Ana Belén Ropero, profesora de Nutrición y Bromatología de la UMH. Ana Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consistirá este Día Nacional de la Nutrición?
Lo que vamos a tener van a ser tres charlas dedicadas a diferentes temas relacionados con nutrición. Uno primero, en el que pues vamos a hablar del tema que la FESNADA ha elegido este año para celebrar el Día Nacional de la Nutrición, que es Come Bien para Envejecer Mejor. Eso lo impartirá Marta Beltrá, que es profesora aquí de Nutrición y Bromatología de la Universidad Miguel Hernández. Después tendremos una charla que nos dará en San Juan Manuel Gallar y en Orihuela Elena García, que también es profesora de aquí de la universidad. Manuel es de la Universidad de Alicante, profesora de nutrición clínica, y ambos nos hablarán acerca de diferentes aspectos de los complementos alimenticios. Y por último, la tercera charla será dedicada a los alimentos funcionales y sus declaraciones de propiedades saludables, y esa pues la impartiré yo.
Como bien nos comentabas, el eslogan de este año es Come bien para envejecer mejor. ¿Hasta qué punto es importante la alimentación en nuestro proceso de crecimiento y envejecimiento?
Hombre, es fundamental, porque ten en cuenta que para realizar todas las funciones de nuestro cuerpo necesitamos los nutrientes, son base para que nuestras células puedan funcionar, que son finalmente las unidades fisiológicas, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo de la ingesta que nosotros hagamos, de cómo se van a mantener nuestras células y, por tanto, todos los tejidos y todos los órganos. Y, a fin de cuentas, en el envejecimiento, que bueno, es un proceso que se inicia desde que nos conciben, en realidad es lo que va a determinar finalmente pues cómo funcionan los tejidos después de tantos años de funcionamiento, lo que nosotros ingiramos.
¿Podemos decir que la población está verdaderamente concienciada de lo que supone la alimentación en su vida, o la dejamos un poco de lado?
Estamos en proceso. Yo creo que cada vez somos más conscientes de que es importante para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, para poder funcionar diariamente. Lo que pasa es que, por una parte, tenemos un sector de la población que está cada vez más concienciado, que es la parte más adulta, y por otra parte, pues tenemos pues el sector más joven, que bueno, pues está tirando más hacia un tipo de alimentación más rápido, en fin, menos equilibrado, mientras que la población más adulta, especialmente personas mayores, pues todavía son los, digamos, los poseedores de la tradición de la dieta mediterránea, que estamos perdiendo por otro lado, de modo que tenemos que intentar recuperarla, porque es nuestra gran aliada.
Y más en un país como España, que cuenta con todos los ingredientes de esta dieta, somos unos privilegiados.
Sí, la verdad es que sí, y no nos damos cuenta, porque obviamente pues son muy atractivas otras formas de alimentación que vienen de otras tradiciones, pero sí que es cierto que es nuestra gran baza, es la paradoja del Mediterráneo. Es decir, los países del Mediterráneo tenemos una cocina similar, basada en frutas, verduras, legumbres, muchos productos, o sea, naturales, pero además la comida es para nosotros un componente social muy importante, de modo que debemos intentar recuperarla, estas frutas, estas verduras, las legumbres, el pescado, tenemos que intentar recuperarlo, porque en realidad es que se ha demostrado, y además se siguen publicando artículos y se siguen haciendo estudios, viendo que en realidad es que tiene efectos positivos.
Desde luego. Y volviendo a este Día Nacional de la Nutrición, ¿a quiénes van dirigidas todas las charlas que lo compondrán?
Estas charlas van dirigidas a toda la comunidad, es decir, tanto personal, estudiantes, personal de la UMH o cualquier otra persona de fuera de la universidad que esté interesada en estos temas puede venir, puede acudir a esta jornada, a estas charlas. Es totalmente gratuito, no hace falta inscribirse, de modo que es simplemente llega el día, el día que elijamos en el campus que mejor nos venga. A las 4:30 se inaugura en ambos campus, en diferentes días, y acudir allí y ya está, disfrutar de las charlas y ya está, no hace falta ningún otro protocolo.
Desde luego, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que acudan o bien el día 28 de mayo a San Juan, o el 29 a Orihuela, para disfrutar de las charlas de este Día Nacional de la Nutrición. Ana Belén, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
A vosotros, gracias, un saludo.
Hoy nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Desactiva el salvapantallas y activa el modo de ahorro de energía, que consiste en que el monitor se apaga cuando no lo usas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Antonio Pardo nos trae la sección de deportes, deportes sin adjetivos. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Efectivamente, lo estamos comentando antes, que está la liga todo súper apretado, súper interesante.
No hay nada decidido. Falta una jornada y no hay nada decidido. Qué bonito es.
Pero hoy pide paso el slalom en deportes sin adjetivos, un deporte adaptado para personas con parálisis cerebral, que este pasado fin de semana se ha celebrado en el pabellón Maisa Lloret de Villajoyosa el campeonato de España de slalom en silla de ruedas. Fue un campeonato con poca asistencia, la verdad, solo 17 deportistas, y años anteriores han habido 50. pero los resultados demuestran que ha sido un campeonato con muchísima calidad, ya que se han batido 3 récords de España en este campeonato, y eso demuestra que, aunque hayan pocos, son buenos. Empezamos por la prueba cronometrada en División 1. El campeón fue José Ignacio Fernández, del Club Tamiar APAM, y el subcampeón, José Manuel Moreno Acevedo, del Club Empleo ASPE, representante de la Comunidad Valenciana. En División 2, bueno, comentar que José Ignacio Fernández, además de ser campeón, batió el récord de España. En la División 2, campeón Jorge Plasencia, de Aspacia Cáceres, y campeona femenina Silvia Vicent, también representante del Club Empleo ASPE de la Comunidad Valenciana, que también batió récord de España. En la División 3, el campeón fue Iván Botella Pérez, estudiante de aquí, de la Universidad Miguel Hernández. Y segundo fue Francisco José Salva García, los dos de Club Empleo ASPE DISC. Y para acabar con la prueba cronometrada, en División 4, el campeón fue Richards del Santo Pérez, de Esbonat. Y el segundo, Vicente Aznar Senes, del Club Empleo ASPE. Y en categoría femenina, la campeona fue Ana María Frías, y la segunda, Raquel Martínez, ambas del club Esbonat. Y ya la prueba de eliminación individual, en la que compiten dos deportistas en paralelo, y el primero que llega, o el que no es descalificado, gana. Pues el campeón y también récord de España, José Ignacio Fernández, de nuevo. José Ignacio se salió ayer, o sea, lo ganó todo, lo ganó en cronometrada, ganó en eliminación, en ambas batiendo récords. El segundo fue, igual que en cronometrada, fue Juan Manuel Moreno. En División 3, exactamente igual, se repiten los protagonistas. Iván Botella primero y segundo Francisco José Salva. Y en División 4, campeón masculino Richard del Santo y segundo Vicente Aznar. Y en categoría femenina, primera Raquel Martínez y segunda Ana María Frías. En este caso, en eliminación, cambiaron los puestos Raquel y Ana María en comparación con la cronometrada.
O sea, ha sido un fin de semana bastante animado, ¿no? Has estado en este campeonato los 3 días, además, ¿no?
Efectivamente. El primer día era solo clasificaciones. Estuvimos sábado y domingo, y también pudimos presenciar la prueba de eliminación por equipos, que el campeón fue Club Tamiar APAMP, que en ese pertenece también José Ignacio. O sea, este chico se lo ha llevado todo.
Sí, ha ganado casi todo.
Medalla de plata para un club que es... O sea, no fue un club, era un equipo que era una combinación del Dordoca, del Club Empleo ASPE y de Aspace Cantabria, en el que habían dos deportistas de la Comunidad Valenciana también. Y la medalla de bronce para nuestro representante, Club Empleo ASPE, DISC. Y fue... ha sido un fin de semana muy intenso en el slalom. Felicidades a todos, en especial al Centro de Estalayes de Villajoyosa, que lo organizaron perfectamente. Y también a mí me pasó una cosa curiosa ya para acabar, porque vamos un poco...
No te preocupes. Cuéntanos.
Fue llegar a mi casa, pongo la tele para comer, está la Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco, 78 vueltas de lo mismo. O sea, para mí fue como... Uf.
Sí, el premio fue el campeonato, o sea, el campeonato de Mónaco fue bastante soso.
Fue yo llegar y decir, ¿cómo puede tener esto tanto seguimiento, tanta gente detrás, tanto dinero? Y no pasa nada. Es que además pasaba una cosa, pero realmente no pasaba nada. Sí, había un accidente, pero nada, salía a esticar y igual, y dar vueltas y dar vueltas, lo mismo. Y claro, yo venía del campeonato de slalom, que fue muy interesante, con imágenes sobre todo de Iván Botella, que es nuestro estudiante aquí, que son espectaculares los giros que hace este chico, y que estaba el pabellón prácticamente vacío. Solo había gente, amigos suyos, que han venido a verle, y me causaba esa tristeza, decir, cómo un deporte tan interesante, que hemos pasado unas jornadas súper entretenidas, no tiene casi ningún apoyo, y luego coches dando 78 vueltas, sin parar. Porque es que encima hay otro Gran Premio que sí, que hay adelantamientos, que hay un montón de cosas, está súper interesante, pero es que fue nada, entonces...
Sí, yo tampoco me declaro fiel seguidor de la Fórmula 1, pero bueno, es lo que toca y hay que vivir con ello. Sí que es verdad que este tipo de actos debería tener un poquito más de seguimiento por parte de la sociedad. Pero bueno, para eso estamos aquí, Buenos Días UMH, para guardarle un ratito, y siempre va a contar con ello. Muchas gracias, Antonio.
A vosotros.
Vámonos con Mario con su sección de redes. Si quieres empezar el día con una sonrisa, actualízate con Buenos Días UMH, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana con Verónica Gómez. 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Está bajando un poquito la temperatura, 22 grados, desde los estudios de la radio UMH. Mario Abril nos trae la sección de redes.
Buenos días, UMH, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana de lunes?
Pues empezando y, bueno, mirando qué nos espera esta semana en la televisión y qué nos ha deparado el fin de semana.
Pues adelante, ¿qué nos ha deparado el fin de semana?
Bueno, el fin de semana, ayer las audiencias estuvieron repartidas, pero lógicamente el que se llevó la noche fue Jordi Évole, con su entrevista.
Suele ser habitual, ¿no?, que Salvados haga una buena audiencia el domingo.
Exactamente, se llevó un 16,3, más de 3 millones de espectadores. Jordi Évole está que se sale. La que se avecina, que es lo que emitió Telecinco ayer, un capítulo repetido, hizo tan solo un 5,6% de share en prime time.
Pero el capítulo de La que se avecina, ¿con algún motivo, con alguna estrategia o simplemente había un hueco que rellenar?
Exactamente, no emitieron Tú sí que vales porque ya se ha acabado la temporada y pues decidieron poner La que se avecina, que es lo que le saca rentabilidad a Telecinco. Un príncipe para Corina sube, anota máximo de temporada con un 8% de share, 1,5 millones de espectadores. Y Alaska y Mario en MTV con su segundo capítulo sube ligeramente con un 1,9, que es un dato que está muy bien para esta cadena.
Podríamos hacer entonces la valoración de fin de semana. ¿Ha sido normal, buena, mala?
Más o menos como suele ser habitualmente. El que se ha llevado la noche ha sido Jordi Évole. Lógicamente la película de Antena 3 y la de Televisión Española se ha quedado más o menos en los mismos datos que suele hacer, un 14%. Y bueno, pues Un príncipe para Corina y Alaska y Mario, que son los que han subido ligeramente en este último capítulo.
Bueno, pues vamos a entrar a la última semana de mayo prácticamente. ¿Qué nos deparada
pues,
la última semana de mayo?
Yo creo que las cadenas prevén que va a ser un verano donde la gente va a estar bastante en casa y están preparando cosas para el inicio del verano, por lo menos. Ana Pastor ya tiene fecha de emisión con su programa El Objetivo. Va a emitir los domingos en el hueco que va a dejar Salvados. Este domingo va a ser la telonera, digamos, del último programa de Jordi Évole. Va a ser un programa en el que supuestamente Ana Pastor va a buscar la verdad. A mí me parece un titular un poco pretencioso, porque buscar la verdad no es nada fácil. Pero bueno, yo confío en Ana Pastor, confío en este programa. Y bueno, los domingos, este domingo ya se estrena el nuevo programa de Ana Pastor, de 9:30 a 10:15. Es un programa muy cortito y supongo que si la audiencia la apoya, lo alargarán a lo largo de la noche.
El objetivo.
El objetivo.
El objetivo de Ana Pastor, buscar la verdad. Es ciertamente relativo, pero podríamos decir que podría seguir la misma línea que los desayunos de Televisión Española trasladados a La Sexta, ¿no? Dando un poco más de caña.
Bueno, yo no se ha sabido mucho de momento de qué va a ir el programa, simplemente han dicho esto. Por lo que se ha podido ver el plato, simplemente hay una mesa, un taburete y un video wall, una pantalla. O sea, yo supongo que lo que harán es analizar y ver qué han dicho los políticos.
Actualidad política.
Exactamente, en los últimos días, porque no va a dar para mucho más con el tiempo que tiene. Y también lo que nos espera esta semana es el número uno, que se estrena el viernes contra Sálvame Deluxe, una estrategia de Antena 3 que a mí me parece bastante buena, porque si hay algo que puede hacerle sombra a Sálvame Deluxe es un programa distendido, como puede ser el número uno, con un talent show de música que no se suele hacer pesado, además con cuatro cantantes que tienen también sus seguidores. Entonces vamos a ver cómo le sale esta estrategia a Antena 3. Es un programa que van a utilizar para cubrir el hueco hasta julio, porque es un número uno express. Van a utilizar simplemente 6 programas. Y entonces veremos, yo creo que le puede funcionar muy bien a Antena 3 y puede hacer frente a Sálvame Deluxe.
Sálvame Deluxe, que lleva bastante tiempo en antena, la gente no se cansa de este género.
No, suele tener sus bajadas, sus subidas, dependiendo también del tema y que tenga en otras cadenas. Pero se mantiene muy fuerte y lógicamente las otras cadenas lo tienen bastante complicado los viernes. La apuesta de Antena 3, repito, me parece muy interesante y vamos a ver. La primera gala seguramente le va a hacer sombra y le va a quitar espectadores, pero lo que hay que ver es la segunda, la tercera, qué va a pasar. Y si no consigue los datos que espera Antena 3, supongo que moverá ficha y lo cambiará de día o simplemente dirá, mira, son 6 programas, cumplimos el hueco del viernes y punto.
¿Tú ves Sálvame, Mario?
Hay que verlo a veces.
Yo no lo veo.
Hay que verlo a veces para criticarlo aquí, por lo menos.
Nos vamos. Muchas gracias, Mario, por
a
la
ti,
sección
Carlos.
De redes. Despedimos Buenos Días UMH. Van a dar las 10 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Feliz 27 de mayo, el último lunes de mayo, no, última semana de mayo. Suerte con los exámenes, chicos.